Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El paquete fiscal encarrila la negociación en el gobierno de coalición de cara a los presupuestos del próximo año. En Moncloa confían además en que impuestos como el de las grandes fortunas puedan servir para atar a los socios de su mayoría parlamentaria, Ricardo Rodríguez.
Sí, los nuevos impuestos permiten rematar definitivamente a la coalición sus conversaciones para presentar el anteproyecto de los nuevos presupuestos. Con el capítulo de ingresos solventados, las dos alas del gobierno prosiguen el camino del resto de medidas pendientes, centradas ante todo en el capítulo del gasto. Y ahí Pedro Sánchez va a sentir en sus espaldas la respiración de sus socios parlamentarios. Las cuentas públicas abren ese escenario de qué hay de lo mío, porque querrán los compañeros de viaje recoger réditos. En la Moncloa entienden haber recorrido al menos un trecho para acercar a Esquerra o a Bildu. Toda vez han constatado el alineamiento entre esos aliados preferentes con el paquete fiscal.
Y los ministros de Energía de la Unión Europea pactan reducir la demanda eléctrica en un 5% en horas pico y una tasa a las energéticas. Son medidas de emergencia que han acordado tras poco más de una hora de reunión en Bruselas. Paloma García Ovejero.
Lo que han tardado en sentarse y en decir que sí, poco más de una hora efectivamente, y ya tenemos el acuerdo político, que consiste en reducir el consumo de luz un 5% en las horas punta, tasa a los combustibles fósiles y ampliación de la excepción ibérica a toda la Unión Europea. Sin embargo, no hay manera de desbloquear lo del tope al precio del gas importado. La ministra Teresa Rivera llegaba así a Bruselas.
Estamos decepcionados con la propuesta, con la no propuesta que todavía ha hecho la Comisión. La Comisión evidentemente sabe que es un tema sensible y no acaba de encontrar cuál es el espacio en el que todos los Estados miembros podamos responder positivamente.
Mientras sigue ese debate, el texto aprobado hoy aquí se adopta formalmente la semana que viene y entra en vigor inmediatamente.
Y el Papa ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Getafe a José María Bendaño. Es el actual vicario general de la diócesis madrileña, Faustino Catalina.
José María Bendaño nació en Villanueva de Alcardete, en Toledo, hace 65 años. Estudió magisterio y logopedia y es licenciado en teología pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote en 1987 y trabajó como párroco y arcipreste en Leganés. Desde la creación de la diócesis de Getafe ha ocupado en ella diversos cargos como delegado de pastoral social. Desde 2005 es vicario general y desde 2018 vicario para el clero. Es también miembro del Consejo General de Cáritas Española. Desde hoy, José María Bendaño es obispo auxiliar de Getafe, cuyo titular es Ginés García Beltrán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, viernes, marcado por la convocatoria de la selección femenina y por la vuelta de la Liga, Bruno Casar.
A las 4 de la tarde, Jorge Vilda dará la lista para dos partidos amistosos de preparación para el Mundial, en la que no van a estar las 15 jugadoras, tal y como informan Juan Antonio Alcalá y Andrea Peláez, que renunciaron hace una semana a jugar con España. A las 9 de la noche, tiempo de juego para abrir la séptima jornada en la Liga con el Athletic Almería, jornada en la que el Barça, plagado de bajas, visita mañana al Mallorca, sábado en el que destacamos el Sevilla Atlético de Madrid con Lopetegui en el alambre y para el que Simeone recupera a Lemar. Para el domingo queda el Real Madrid, Osasuna, Benzema estará disponible, Modric será baja. Hoy cerramos la primera jornada en la Liga Andesa con 4 partidos a las 7, Baskonia, Unicaja y Betis Valencia, 9 y media Juventud, Bilbao Basket y Gran Canaria Fútbol Club Barcelona. Y ya rugen los motores con los primeros libres de Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur, fin de semana en el que Max Verstappen tiene por primera vez opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos, como siempre en esta mañana de COPE Tenerife, empezando nuestras dos horas de radio. tomando el testigo de Mayer, de todos los compañeros a nivel regional. Hoy programación especial de COPE Canarias, ahora también en el tramo desde COPE Tenerife, desde el municipio de Arona. Estamos perfectamente ubicados en la Casa de la Bodega, porque estamos celebrando las fiestas mayores en honor al Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, y vamos a hablar sobre todo hoy del Día de las Tradiciones. Una jornada, un evento en la que el Ayuntamiento de Arona pone toda la ilusión y que queremos contarles y que queremos animarles a que vengan este fin de semana por Arona con mucha oferta cultural y festiva que les vamos a relatar en los próximos 120 minutos de radio, desde aquí hasta la una de la tarde. Miren, hoy se debate en el pleno del Cabildo de Tenerife el rescate de 151 licencias de taxi en Santa Cruz, objetivo en el que parece que se establece una hoja de ruta entre la primera institución insular y el Ayuntamiento santacrucero para que de una vez por todas se pueda solucionar el exceso de licencias que tenemos en el sector, en la capital tinerfeña. Si no hay cambios de última hora, el Ayuntamiento aportaría el 55% de esta cantidad, lo que en términos absolutos estaríamos hablando de 3.322.000 euros, mientras que el Cabildo podría llegar hasta el 45% restante, para llegar a un monto total, a una cantidad total aproximada de 6 millones de euros en los próximos 4 años. Un arreglo que es celebrado desde el sector, aunque Miguel Ojeda, presidente de la IT Taxi Tenerife, sí ha querido matizar que la mesa del taxi no ha intervenido a la hora de establecer estos porcentajes y estos acuerdos.
Sin embargo, sí, lo que sí hemos llegado es un acuerdo de refrendar en la realidad la retirada de 150 licencias, que además así lo dice el estudio socioeconómico encargado por este ayuntamiento. Pero repetimos, lo que sí hemos llegado es a un acuerdo con el señor Pedro Martín directamente, a el apoyo que él va a dar al sector del taxi. Cantidades en la mesa del taxi, ni se ha hablado de ello, ni se ha votado.
Vamos a ver, uno tiene la impresión de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene una deuda con el sector del taxi desde hace años. Y esta aportación del Cabildo viene a corregir, en parte, ese déficit histórico. Yo como ciudadano puedo entender que las cosas de Palacio van despacio, pero el objetivo de conseguir la ratio establecida en el informe técnico encargado por el propio ayuntamiento creo que debería haberse logrado ya hace tiempo por el bien del taxi. Hablamos de un sector que ha pagado como pocos el pato de la pandemia, un sector que está sufriendo en este momento el aumento desproporcionado del precio de los combustibles tras la crisis inflacionista de Ucrania. Y sin embargo, no se le tiene en cuenta su opinión a la hora de llevar, por ejemplo, a cabo campañas como la de los bonos consumo o a la hora de la bonificación al transporte público. Que transporte público no es solo guaguas y tranvías, también es el taxi. Espero que lo de hoy, lo que se está debatiendo ahora mismo en el Cabildo, sea un primer paso para corregir esta situación y para ayudar definitivamente a un sector que necesita eso, mucho apoyo y mucha ayuda. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de profesionales ahí, con todo el equipo de COPE Canarias, como decimos, desde las 7 estamos en directo, gracias a que Jorge Medina por aquí se ha pegado el madrugón y se preocupa de que el sonido sea perfecto, a que Alberto Díaz también desde los estudios centrales siga en esa línea con la producción, como siempre inmejorable, Isabel Pérez en estos programas que está, como decía Mayer antes, jugando en casa, aquí, en su casita la tenemos. Ahora estamos con nuestra compañera Isabel, con Maricruz Domínguez, a la que le mandamos un besito hoy, que tiene una leve indisposición. Con todo el equipo de redacción, nos ponemos en marcha ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares que nos deja la mañana, lo hacemos en Estudios Centrales con nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Cáritas ve positiva la reforma fiscal anunciada por el Gobierno de España para ayudar a las familias con rentas más bajas, pero considera que no deben ser medidas temporales, sino duraderas para que tengan efecto en el tiempo y mejoren las condiciones de vida. Nos lo contabas también a Juan Rononi, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife.
A las familias que tienen dificultades, cualquier apoyo que pueda venir, aunque sea de esta manera puntual, pues, y que pueda hacer que sus rentas pues puedan estar un poco más desahogadas, pues siempre es una cosa buena. Otra cosa es que lo que se necesite sean pues cambios en el futuro, pues sean cambios estructurales que puedan evitar situaciones de pobreza.
Esta mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha seguido sin mojarse sobre qué hará el gobierno de Canarias en materia fiscal después de ese anuncio de la ministra de Hacienda. Aquí la oposición ya sabes que le exige deflactar el tramo autonómico del IRPF a las rentas más bajas, pero de momento, como vienen repitiendo una y otra vez, el Ejecutivo Autonómico habla de solo medidas puntuales y selectivas.
En estos momentos hay que buscar medidas de carácter fiscal que ayuden a que ante el encarecimiento de la cesta de la compra tengamos recursos suficientes por la inflación, es decir, que los sueldos que se reciben en Canarias, que hemos mejorado con el salario mínimo interprofesional y, como digo, con el mercado laboral, lleven consigo el que el porcentaje de subida por la inflación también lleve una bajada fiscal para poder compensar a esos bolsillos.
Y te cuento también, Guillermo, la historia de María Pilar. Dice que lleva un año intentando pedir cita en las oficinas de la Seguridad Social de nuestra provincia. Cobra una pensión de 600 euros, pero resulta que le están pagando solo 540. Así que quiere saber el motivo de por qué tiene 60 euros menos cada mes. Dice que no hay manera de conseguir una cita.
El caso mío es que vas a pedir una cita, no te dejan pasar ni siquiera para preguntarte cuál es tu problema. Sale el Seguritas, muy amable, y te dice que tienes que hacerlo por internet. Yo le explico que por internet imposible llegar al final, porque si lo logras hacer completo, te mandan a La Palma o a La Gomera, como le ha dicho su compañera. Pero él dice, tiene que meterse a las 6:00 de la madrugada. Digo, mire, ni a las 6, ni a las 5, ni a las 4. Usted sabe que no se pueden dar citas de esa manera. Él se sonríe y adentro no hay absolutamente ni una persona.
Y un apunte en sucesos. La Policía Nacional ha detenido a dos personas e investiga a una tercera en el sur por vender certificados de empadronamiento, contratos de arrendamiento y otros documentos falsos para que ciudadanos extranjeros pudieran tener residencia legal en España. Al parecer solicitaban 500 euros por cada trámite y uno de los miembros del entramado llevaba además una asesoría jurídica que le daría acceso a datos personales e información útil que posteriormente utilizaban con fines fraudulentos, Guillermo.
Bueno, me ha hecho gracia, Dani, la verdad es que hay gente para todo, pero decía que me ha hecho gracia la expresión fiesta fiscal, que decía ayer Román Rodríguez. En fin, está la cosa bastante animada con el tema.
A ver qué comunidad autónoma da más.
Sí, efectivamente. Bueno, pero es que todo hay que interpretarlo en clave preelectoral también en estos últimos tiempos. En Madrid, en las comunidades autónomas, porque tenemos elecciones autonómicas para mayo y seguramente generales pues 4 o 5 meses después. O sea, que vamos a ver qué pasa. Gracias, Dani. 11:12. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada. Dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Aquí estoy, ya me ves. Tampoco yo puedo creer que hoy así nos volvamos a encontrar. ¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti?
11:13, las vías de comunicación están ya activadas, como siempre, con todos ustedes. Ustedes hacen la radio con nosotros, porque así es más divertido, claro que sí. 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp, repito, 610-1080-11. No se me confundan con la de Mayer, que acaba en 10 en vez de en 11, y a veces nos intercambian los mensajes. Le manda el mensaje a nuestra hora y a nosotros mensajes para él también en su hora. Así que ya lo saben, el nuestro es 610-1080-11. En Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, y en la web, ya saben, tiene la mejor plataforma de información para estar las 24 horas informados siempre en cope.es/emisoras/tenerife. Hoy, 30 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a los santos de Jerónimo, Gregorio, Sofía y Amado. A todos ellos los felicitamos y cumplen años. La cosa va de actores y de actrices hoy. Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin, que se ha hecho famoso últimamente por la serie de HBO The Succession, que cumple 40 años. La actriz francesa Marion Cotillard, que cumple 47. Y Mónica Bellucci, que cumple 58. Hoy, como frase del día, hemos elegido una del filósofo libanés Khalil Gibran, que dijo una vez: ¿dónde puedo encontrar un hombre gobernado por la razón y no por los hábitos y los deseos?
Aquí, y ya no voy a llorar. Solo es un momento.
Son las 11 y 14 minutos. Venga, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en cumbres centrales cielo poco nuboso despejado con presencia de nubosidad alta a últimas horas. En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos con apertura de algún claro ocasional y precipitaciones débiles a moderadas, sin que se descarte que puedan ser localmente persistentes en medianías por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. Las temperaturas en ligero descenso, pudiendo ser localmente más acusado en zonas del interior. Se esperan máximas de 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte ocasionales en el litoral este y en el extremo noroeste. En cumbres centrales de Tenerife, viento del noroeste girando a norte. Predominio de las brisas en las costas norte, sur y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mucho deporte en este viernes. Ayer jugó el Lenovo Tenerife. Hoy lo hace el Club Deportivo Tenerife en el estadio. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Sí, hoy juega el Club Deportivo Tenerife a partir de las 8 de la tarde contra el Sporting de Gijón, un equipo que ha venido reforzado después de un cambio de propiedad que ha permitido una inyección económica importante para afrontar con el Pitu Abelardo como técnico, el hombre de las empanadas, esta nueva temporada, y lo ha hecho mejor en el inicio que en la anterior. El Tenerife que recupera a Šipšić para el partido de esta noche después de su periplo con la selección de Montenegro, en la que jugó 0 minutos en 2 partidos, y no van a llegar ninguno de los lesionados que estaban todavía en las últimas semanas siendo baja en el Club Deportivo Tenerife. Sí se espera que Borja García esté ya en condiciones de jugar algunos minutos. Estuvo en la convocatoria de Ponferrada, pero por precaución no lo utilizó Luis Miguel Ramis. De todas formas, lo normal es que solo pues prácticamente que no se produzca sin un cambio en el once titular. Yo creo que entrará Melot por Aitor Buñuel y el resto del equipo será el mismo de la pasada semana.
Oye, dos cuestiones que quería preguntarte, Juanjo. Dime. La primera, la de las empanadas, pero si te parece vamos a empezar también por la foto del palco. Hoy es un día clave para los movimientos del Consejo y imagino que algunos de los protagonistas estarán hoy en el palco de Rodríguez López, ¿no?
Almuerzo hoy con reservado para que no haya miradas indiscretas ni oídos que escuchen más de la cuenta, y en ese almuerzo debe quedar todo finiquitado, aunque realmente ya lo que ha salido es lo que hemos ido contando durante todas estas semanas, es lo que es. Son 6 miembros en el Consejo de Administración. Para hoy se espera el sí oficial de Paulino Rivero, que será el presidente. Le acompañarán en ese consejo Samuel Gómez Abril, que será el representante de Amidechi, Conrado González, que se representa a sí mismo, prefiere estar dentro del consejo. Se suma el notario Geray Molinillo, que sería la cuarta cuota del trío Concepción Achí Conrado González.
Este es un nombre nuevo, ¿no? No había estado muy relacionado con el Tenerife, ¿no?
Bueno, te cuento que en su despacho se firmó la sindicación de acciones la semana pasada, en el sur de la isla, lejos de los focos de la zona capital, y es alguien en quien confía mucho ese trío Miguel Concepción, Amidechi y Conrado González, y como tú decías es nuevo, pero efectivamente hay mucha confianza en este nuevo miembro del Consejo de Administración del Tenerife. 2 serán por parte de José Miguel Garrido, como algunos han mal informado no van a estar en cargos distintos al de consejero. Santiago Posas y Juan Guerrero serán los hombres de Garrido en el órgano de dirección del Club Deportivo Tenerife después de la Junta de Accionistas del mes de diciembre, pero insisto, hoy en un almuerzo se va a quedar todo finiquitado y se van a ver las caras por primera vez todos los que van a ser nuevos consejeros del Club Deportivo Tenerife.
Bien. Oye, segunda cuestión. Todos los años hay algún entrenador de algún equipo peninsular que se queja de venir a Canarias, que habla del calor que hace aquí. Vamos, a ver, o sea, estamos en septiembre, el partido es a las 8 de la tarde, hay 21, 22 grados a esa hora, que es una temperatura magnífica para jugar al fútbol, pero siempre tiene que haber alguien que mete el dedo en la llaga, y es algo que a la afición blanquiazul ya le lleva sobre mojado y le molesta bastante, ¿verdad?
Sí, porque más allá de las palabras de una persona aislada, el tema es el goteo, como tú dices, que haya 4, 5, 6, 8 individuos que vengan a jugar 2 veces a Canarias, una a Tenerife, otra a Gran Canaria, durante la temporada, y que no se percaten de que el Tenerife y la Unión Deportiva viajan 20 veces a la península y no abren la boca para quejarse del cambio de temperatura, de las condiciones, de la hora más, o de cualquier bobería que se les ocurra, pues al final seguramente la persona que menos ha dicho es la que termina pagando ese enfado. Aunque Abelardo, yo creo que con lo de la empanada, afortunado no estuvo en el día de ayer y le han caído encima muchos aficionados, no solo del Tenerife, sino de la Unión Deportiva Las Palmas, indignadísimos con sus palabras.
No es para menos. Oye, para terminar, anoche victoria en el debut de la Liga Endesa del Lebonó Tenerife, ¿no?
Sí, ¿y de qué manera? 70-89 con victoria ante el Baxi Manresa, dominio prácticamente absoluto de principio a final, con algunos jugadores destacados como Elgin Cook, sin la presencia de Jorge Sermadini y con la sensación de equipo potente. Me da la impresión de que este año va a dar muchas alegrías, como viene siendo habitual, el equipo aurinegro, pero quizá este año todavía más, ¿eh? Con lo que vimos en el día de ayer. Es verdad que es el primer partido, que es pronto, pero oye, que el equipo que estaba enfrente, el Manresa, el año pasado fue el finalista de la BSL, y sin embargo ayer le pasó por arriba el conjunto aurinegro.
Pinta la cosa bien este año para el Canarias. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:20, estamos en directo desde la Casa de la Bodega, aquí en el municipio de Arona. Vamos a hablar del Día de las Tradiciones, vamos a hablar de las fiestas mayores de este municipio en honor al Cristo de la Salud, y Nuestra Señora Rosario va a ser el leitmotiv hoy de nuestro programa, aunque tenemos también cuestiones de actualidad, por supuesto. Empezamos a vuelta de una primera pausa para unos mensajes, venga.
Fiestas mayores de Arona en honor al Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, desde el 29 de septiembre al 5 de octubre, donde se celebrará el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre. Ven y vívelas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Regresa Expo Outlet de Arona los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Se acercan las terceras jornadas empresariales a Aguere Innovation Hub. Te invitamos a que pases una mañana diferente en un hotel emblemático de La Laguna, acompañado de un grupo de expertos que te hablarán sobre contratación pública responsable y responsabilidad social corporativa. Apunta la fecha, miércoles 5 de octubre, en La Laguna Gran Hotel. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-medio-goblabs.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:24, voy a empezar nuestro repaso hoy yéndonos hasta Madrid, porque allí en la Feria del Sector de la Construcción de Madrid está el presidente de FPCOS para Izquierdo. Y quiero hablar de algunas cosas con él, por ejemplo, del anuncio que hizo ayer Julio Pérez, después del Consejo de Gobierno, de la autorización de una propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas de aumentar el gasto en 3.762.000 euros para la revisión de precios de obras ejecutadas en el cierre de la ley insular. Vamos, dicho de otra forma, que hay un encarecimiento tal de los precios actuales de los materiales de la construcción que nos vamos a gastar ese sobrecoste en la obra del anillo insular, que es la obra de nunca acabar en esta isla de Tenerife. De esto, porque sé que están hablando en ese encuentro en Madrid, que era con el presidente de FEPECO, como digo. Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tanto han subido los materiales de construcción, Óscar?
Sí, sí, es un disparate. Llevamos casi un año y medio con unos precios insoportables, que además cada vez se hace más complicado, no solo ya por el propio aumento de los precios al que hay que sumar la logística del transporte y de las dificultades del transporte de las mercancías de los dos lugares de origen, que principalmente es del mercado extraeuropeo, que es el mercado asiático, sino que también nos encontramos con que las administraciones públicas en toda España, porque estamos aquí todos los presidentes provinciales de la construcción en Madrid y lo estamos analizando. El problema que tenemos es que pues lo que sacó el gobierno central para la revisión de precios y lo que están sacando y lo que de las comunidades autónomas, entre ellas el gobierno de Canarias, que han sacado, pues no está sirviendo absolutamente para nada, entre otras cosas porque no está siendo efectivo. Y un dato, además, te lo puedo decir como primicia, un dato que tenemos nosotros, que hacemos un seguimiento en estos momentos, en el periodo de enero de 2021 a agosto de este año, se han quedado en Canarias 192 licitaciones desiertas entre todas las administraciones y de todas las entidades públicas por un valor de 72 millones de euros.
Eso 192 significa licitaciones desiertas, claro, es que esa era mi siguiente pregunta, Oscar. Es decir, ¿cómo afectaba esto en el futuro ya más cercano e inmediato a la licitación de obra pública? O sea, dices que han quedado 192 obras desiertas, ¿Por qué? Porque las empresas entienden que no les va a ser rentable el asunto.
Claro, porque es que las administraciones siguen con su torpeza. Siempre lo he dicho muchas veces, además, en tu programa, que el problema que tenemos en Canarias, y bueno, y que parece que en toda España también, ¿no? Es la administración que no es capaz de adaptarse a los tiempos modernos en que vivimos. Pues la radio se ha adaptado a los tiempos modernos, la empresa privada se ha adaptado a la inmediatez, a este mundo digital donde todo es instantáneo, menos una administración pública que sigue sacando las obras con precios de hace 2 y 3 años. Entonces, claro, ninguna empresa se presenta porque nadie se presenta para perder dinero. Y siguen emperrados en sacar las licitaciones con precios de hace 2, 3 años y se están quedando esas licitaciones desiertas. Eso significa que muchos fondos europeos se van a perder. Cuidado, porque aquí los fondos europeos se han anunciado como fuegos artificiales. Yo siempre he dicho que a lo mejor dentro de 3 años van a ser fuegos mojados, porque todas estas licitaciones que nos están cubriendo son con fondos europeos y ya llevamos 72 millones de euros en licitaciones desiertas en Canarias. Nada más que en Canarias, imagínate en toda España. O sea, tenemos por delante un problema tremendo. Se ha pedido a las administraciones que intenten pues adecuar los precios al mercado, a la actualidad del mercado. El gobierno central sacó 3 decretos, el gobierno canarias también ha actuado, la verdad, que con buena intención, pero a la hora de la verdad poner esos decretos en marcha y que funcionen, es que eso es imposible con la administración que tenemos.
Pero vamos a ver una cosa, Óscar, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no esté en el día a día de lo que es un procedimiento administrativo. El caso de la obra que estamos hablando, por ejemplo, Anillo Insular, estamos hablando de una obra que es de mayor envergadura que se ha ejecutado en Canarias, digamos. Una obra de 252 millones de euros.
Y en España, en estos momentos, es la mayor envergadura de obra que se está ejecutando.
252 millones de euros. Y el gobierno tiene que decir, oye, pues no, vamos a poner 3.700.000 más, porque hay un incremento de los sobrecostes. Pero de cara al futuro, para que no queden esas 192 obras desiertas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues una cosa muy sencilla, pues acomodar los precios. Cuando una administración saca una licitación, se acomodan los precios al costo del mercado que está actualmente. O sea, si el acero ha subido un 80%, oiga, pues usted tiene que acomodar el precio al aumento que ha tenido ese material para que la empresa pueda acceder a poder ejecutar la obra.
Porque, o sea, que gran parte depende también de la voluntad política, de los presupuestos, pero de la voluntad política también, me imagino.
Yo esta vez por ser cierto y verdadero, en el sentido de que yo creo que no es una cuestión política, porque los políticos quieren, por supuesto, y más en un año preelectoral como estamos, quieren hacer cosas, ejecutar obras, que a ellos con lo que les encanta llegar a las elecciones para inaugurar obras y todas esas cosas. Imagínate cómo están ahora en este momento para que saquen las obras. Pero el problema yo creo que no es tanto un problema político, sino un problema de gestión burocrática. O sea, no tenemos la burocracia y una función pública eficiente y suficientemente adaptada a los fondos europeos como para gestionarlos con rapidez y con la eficacia que exige Europa. Esa es la triste realidad.
Pues que eso te iba a decir, qué pena, qué triste realidad, efectivamente.
Claro,
una
claro.
Vez más, este... apelemos a la burocracia de las administraciones y a esa maraña administrativa de la que siempre hablamos, ¿no?
Claro, yo cuando digo lo que voy a decir ahora, de verdad que no lo digo como una broma ni como un chiste, sino que es una realidad. O sea, en Canarias, las administraciones públicas, tanto la autonómica como las insulares como las locales, utilizan procedimientos y tiempos de resolución de expedientes o de licencias del siglo XIX. Y esto no es un chiste, ni es una broma, ni es para quedar bien. Es una realidad palpable que la sufrimos todos los días los empresarios. O sea, nosotros tenemos empresas en FEPECO que llevan 4 años esperando una licencia que la ley dice que hay que dar en 3 meses. Yeah. Esa es la realidad que estamos viviendo en Canarias.
Yeah. Y como me dices, en Madrid, ha sido el tema central de la reunión que están teniendo ustedes.
Sí, en la reunión que estamos, ¿no? Exacto, en la reunión que estamos teniendo.
Que es un tema generalizado, lógicamente, claro.
Es un tema generalizado en toda España, o sea, por eso tampoco quiero decir que nosotros seamos los malos, pero sí es verdad y es cierto que nosotros estamos en una situación, además por nuestra situación geográfica, donde ese coste de los precios, ese incremento de los precios, tiene una significación mayor porque para nosotros los fletes también se han incrementado de una manera muy importante, porque claro. En la península los materiales llegan a la península y ya se distribuyen por medios terrestres, pero cuando llegan las materias de la zona de asiática, pues Algeciras, de ahí hay que trasladarlas a Canarias, y entonces hay atascos de materiales en Algeciras o en Barcelona, en Valencia, en los puertos que conectan con Canarias, porque primero tienen preferencia los productos perecederos, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos como los que pues procedemos de islas menores, ese coste de la doble capitalidad la tenemos Canarias en referente a los materiales y a los precios con relación a la península también, ¿no? O sea, lo que está pasando en la península se multiplica por 2 en Canarias, la problemática. Y eso es tremendo, porque en este momento, que es un dato importante, aún con todo este problema, a mes de agosto de este año, que es el último dato oficial que tenemos en FEPECO, tenemos los mejores datos de empleo de los últimos 5 años. O sea, de incluso antes de la pandemia. O sea, el sector de la construcción está siendo en estos momentos el motor de la economía canaria.
Sí, pero si no damos una solución a esto que estamos hablando, esa situación se puede revertir, Óscar.
No,
porque claro, pues tú me dices que quedan 192 obras paradas, ya me dirás.
Sí, pero eso es la obra pública, pero en la obra privada estamos trabajando muy bien. Lo que quiero decir con esto es que si con la obra pública nada más, y que sobre todo con las obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, estamos manteniendo la economía canaria como locomotora, estamos creando más empleo que nunca, imagínate si fuéramos capaces de que todas esas obras, esos 72 millones de euros, se pusieran en marcha a ejecutarse. O sea, no tendríamos crisis económica en Canarias. Así de sencillo.
Bueno,
o sea,
esa es la realidad momento, y ese es el dato en primicia que nos ha ofrecido el presidente de FEPECO.
Yo permíteme una cosa. Sí. Guillermo, permíteme una cosa nada más, para terminar. Sí. Si en Canarias tenemos crisis económica, es porque la administración es la que la provoca.
Muy bien. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte, un saludo.
Fuerte.
todo que hay dentro de mí. Sacar toda esa sensibilidad que me acerque a ti.
Bueno, pues ese es el panorama que tenemos, amigos. La inflación que se deja ver en todos los sectores, evidentemente. Bueno, lo nuestro y el leitmotiv que nos trae hoy hasta el municipio de Arona, como yo les comentaba, es que el municipio se viste de gala estos días para celebrar sus fiestas mayores, en honor al Cristo de la Salud y a Nuestra Señora Rosario, que comenzaban ayer con el pregón, con ese pregón de Damaso Rodríguez, con un amplio programa de actos, y hoy nos queremos centrar en una cita en la que yo sé que el Ayuntamiento pone toda la ilusión del mundo, que es el Día de las Tradiciones, que se va a celebrar mañana 1 de octubre. Va a ser un día con muchas actuaciones musicales también. Van a estar Taburiente, va a estar Taller Canario, van a estar Los Sabandeños, va a estar Domingo el Colorado, el Huicho. Pero es que para el que no lo haya vivido, este Día de las Tradiciones es un flashback mágico hacia los años 40 o 50, que yo creo que quien mejor me lo puede explicar es José Alberto Delgado, concejal de Cultura, Promoción Turística, Comunicación, entre otras áreas. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, con los últimos preparativos para el día de mañana.
Que no son pocos, ¿no? Porque es un evento importante y clave dentro de la fiesta, ¿no?
Sí, es un día pues muy emotivo, no solamente para Arona, sino para todos los municipios, ya que se ha vuelto un referente y muchos pues han copiado este Día de las Tradiciones, y es un día, pues como bien has dicho, en donde todos los vecinos, vecinas se vuelcan con el pueblo, se visten con esos vestidos de los años 40, 50, abrimos las casas señoriales que durante todo el año están cerradas para pues que los que nos visiten vean esa arquitectura tradicional. Recreación.
Porque tú eres concejal de patrimonio también, que era una de esas áreas que no he nombrado, y la riqueza patrimonial que tenía este municipio, hay que conocerla, José Alberto.
Sí, así es. Tenemos un conjunto histórico que es bien de interés cultural desde el año 2006, sí. con muchísimo patrimonio, tanto hidráulico como arquitectónico, como también tenemos más del 50% de los grabados rupestres, guanches de todo Tenerife, y bueno, en ese camino estamos, ¿no? Siempre digo que somos un municipio eminentemente de sol y playa, pero tenemos también esos atributos patrimoniales y culturales que queremos dar a conocer.
Yo diría, si quieres me haces un repaso ahora un poco de todo lo que se va a hacer, pero yo diría que es un día para abrir en familia, sobre todo, ¿no?
Sí, para venir en familia, disfrutar desde los más pequeños hasta las personas pues más mayores. Tenemos actividades para niños con talleres de juguetes y juegos tradicionales, con pencas, con latas. Ya estamos preparando todo esto. También tendremos pues representaciones de las labores de trabajo que se hacían antes en este sur de Tenerife, hasta no hace muchos años. Todos los vecinos se implican con este día, incluso pues ponemos varias guaguas desde las zonas turísticas para aquellos turistas que nos estén visitando.
Eso conviene explicarlo bien, José Alberto, para la gente a lo mejor que nos esté escuchando, que esté en la zona turística, que quiera venir al casco, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo van a articular eso?
Pues tendremos tres salidas desde el Hotel Best Tenerife, pasará por el Hotel Princesa Dácil, y bueno, los horarios, pues ahora no me los sé de memoria, pero están colgados en la página web. Y bueno, serán...
Mira, los tengo yo por aquí. Guaguas gratuitas de las Américas, 10:30, 12 y 2 de la tarde, desde el Hotel Best Tenerife. Y desde los cristianos, 10:45, 12:15 y 2:15, con parada en el Hotel Sol Arona. Sí. Y después de retorno, será a las 5, a las 7 y a las 10.
Claro, porque queremos también pues difundir nuestro patrimonio histórico a todas esas personas que nos visiten. No solamente se queden con esa impresión de la zona turística, sino que también se enriquezcan con nuestro patrimonio.
Además hay que decir que después de 2 años de pandemia, aunque sé que en estos 2 años, y lo hemos comentado también, recuerdo el año pasado, que intentamos hacer algo, pero definitivamente volvemos a la normalidad, que eso siempre hay que celebrarlo, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos pasado pues unos años bastante complicados, ¿no? Y bueno, ya tanto el sector turístico, toda la cadena de valor ha retomado el pulso. Tenemos unas ocupaciones pues bastante buenas. Este verano ha sido tremendamente positivo. El invierno va por ese camino y bueno, vamos en esa senda y estamos muy contentos, Guillermo, de cómo se está trabajando tanto de la parte pública como de la parte privada, que también necesitaba este impulso y este aire fresco.
Oye, y se implica la gente de a pie de Arona, quiero decir, no solo los colectivos, las asociaciones, sí. ¿Se implica todo el mundo?
Sí, ahora mismo me...
Parece que estamos de verdad en los años 40, 50, con toda la gente que está paseando y con todo
ahora,
el mundo.
Ahora mismo me encontré con un vecino.
Sí.
Que, bueno, con dos vecinos que venían de la parte alta, que me decían, Alberto, ya tenemos 100 kilos de higo pico para mañana dárselo a los turistas. Y,
sí.
Y bueno, sí, la gente pues implica.
¿Kilos de higo pico para dárselo a los turistas?
Sí. Ellos se ponen siempre pues, por fuera del casino y es un día muy especial para todos los vecinos del municipio.
Oye, ¿y se venden bien los hoteles turísticos? ¿Vienen muchos turistas?
Sí, hacemos también una campaña con los hoteles, una campaña de difusión de las actividades para, esperemos que esas guaguas pues lleguen llenas, ¿no?
¿Cuál suele ser la reacción del turista cuando se enfrenta a este espectáculo? Seguramente que él no espera.
Sí, para ellos es algo exótico, ¿no? Es algo muy diferente, pero bueno, contentísimos, impresionados con algunas de nuestras tradiciones. Igual, bueno, hicimos unas rutas hace poco por el casco e incluso mucha gente del municipio nunca había visto la imagen antigua de San Antonio, que data del siglo XVI y que está en la iglesia. Y bueno, y muchas cosas también me decían, Alberto, llevo 40 años viviendo aquí, nunca había visto esta casa por dentro. Y la verdad que la gente pues encantada de ver todo este rico patrimonio que tenemos.
Bueno, el Día de las Tradiciones es el plato fuerte, uno de los actos centrales, pero bueno, como ya decía, comenzamos ayer con el pregón, tenemos los actos litúrgicos, naturalmente, y tenemos mucha música también, ¿no?
Sí, así es. Mañana tendremos pues unos primeros carteles, ¿no? Tendremos a Taburiente, a Taller Canario, Domingo el Colorado, que vendrá a trío con Fabiola Socas y Juan Carlos Pérez, y para cerrar el Arona en Tradiciones tendremos a los Sabandeños.
Ya... ¿Tú te vas a poner la manta francesa mañana o no?
Mañana no
te... Mañana no te... No te van a dejar. Porque hay que decir que José Alberto forma parte de la gran familia de los Sabandeños también.
Sí, o sea, llevo ya unos meses sin poder ponerme la manta porque es que mucho caldero al fuego, pero bueno. Seguro que seguiremos. Y bueno, Guillermo, también comentarte que tenemos una exposición extraordinaria en esta casa en la que estamos, en la Casa de la Bodega, que es una casa señorial.
Sí.
Tenemos
cuéntale a la gente qué es esta Casa de la Bodega, porque es un sitio precioso. Ya es el segundo o tercer año que hacemos el programa aquí. Y yo creo que más allá del Día de las Tradiciones, es un sitio que vale la pena mucho visitar, José Alberto.
Sí, la Casa de la Bodega pertenecía a la familia de los Tabillo, que era una de las familias pues adineradas del sur de Tenerife, de mediados del siglo XX, y se la donaron al ayuntamiento, y el ayuntamiento pues hizo esta restauración. En su vida útil pues estuvo destinada a una bodega, como su nombre indica, para guardar el vino, las barricas, y bueno, actualmente acoge pues exposiciones de juguetes tradicionales, de rosetas, de alfarería, y tenemos esa exposición que se la recomiendo a todo el mundo, que es un antiguo empaquetado de tomates, con los muebles originales, las cajas originales, y está, pues, es extraordinario. Ayer estuve en el montaje y es espectacular. Y en la parte alta tenemos una exposición de trajes tradicionales canarios de las 8 islas, y también una exposición de lucha canaria de Dámaso Rodríguez con cuadros y documentos impresionantes.
Gran valedor de la lucha también, con el que vamos a hablar ahora.
Como es el primer tratado de la lucha canaria que data de 1872 en Matanzas, en Cuba. Y ese documento también lo posee el amigo Dámaso. Uh-huh. Y así que invitar a todo el mundo a que vea estas exposiciones.
Oye, José Alberto, nos están escuchando en toda la isla de Tenerife. ¿Qué mensaje lanzas al que no haya venido a esta fiesta de las tradiciones para que venga, para que no falte mañana aquí en el municipio de Arona?
Pues bueno, animarlos a venir mañana de las 11 de la mañana, que van a pasar un día estupendo con zonas gastronómicas, zonas de artesanía, conciertos, y bueno.
Eso es importante, lo de la gastronomía también es importante, siempre es un complemento de este tipo de actos.
Tenemos pues muchos productores locales, con productos que se realizan aquí en Arona, como el aceite de oliva, productos de higo tuno, y bueno, y decir también que el sur existe, ¿no? El sur existe, Arona tiene mucho que ofrecer y seguramente mañana será un día inolvidable para todos aquellos que nos visiten.
Perfecto. José Alberto, muchísimas gracias por recibirnos siempre con esta hospitalidad en un sitio tan bonito como este, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y al que venga mañana, invitarle también que venga ataviado, que desempolve del armario a sus abuelos algún ropaje.
Algún ropaje que se ponga en ambiente, ¿no? Muy bien, gracias, un saludo.
Un saludo.
11:43, seguimos en directo desde aquí, desde la Casa de la Bodega del municipio de Arona. Ahora, vuelta de mensajes, hablamos con el pregonero de la fiesta, venga.
Fiestas Mayores de Arona en honor al Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, desde el 29 de septiembre al 5 de octubre, donde se celebrará el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre. Ven y vívelas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagov te invitan al encuentro de laboratorios de innovación pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagov.org/encuentro-mediogoblabs.
Justicia. Venganza. Pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna. Un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec. The Little Sweep. Tannhäuser poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40...
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Atención a los Financial de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Se acercan las terceras jornadas empresariales a Aguere Innovation Hub. Te invitamos a que pases una mañana diferente en un hotel emblemático de La Laguna, acompañado de un grupo de expertos que te hablarán sobre contratación pública responsable y responsabilidad social corporativa. Apunta la fecha, miércoles 5 de octubre, en La Laguna Gran Hotel. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:47, continuamos en directo desde el municipio de Arona. Me pongo firme, para saludar a un compañero que está leyendo su currículum por aquí, de extensa trayectoria, Dámaso Rodríguez Linares, que ha sido el pregonero de estas fiestas mayores del municipio de Arona. Dámaso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Estaba escuchando antes con Mayer y la verdad, bueno, pero hiciste un pregón sobre un poco tu infancia en este municipio de Arona, ¿no?
Sí, mi infancia hasta el año 68, como 8 años, porque me acordaré de los 60, 68, yo nací en el 56.
Sí.
Y luego mi marcha hacia la zona de Taco y Santa Cruz, y mi regreso después de 20 años por temas laborales, que sí, a trabajar en el ayuntamiento, y ya después fui con el tema de cultura y tal. Entonces, un poco hablando de los descubrimientos que hice cuando llegué a Taco y a Santa Cruz, sí, como de la lucha canaria, por ejemplo, que yo no sabía de la existencia,
sí,
y después de la música, que también me gustaba y tal, y bueno, y lo enlacé después con mi regreso y con otras actividades posteriores y más cómodas que las que realicé, sí, en esos años 60.
Estábamos hablando ahora de lo que supone el Día de Tradiciones, de volver un poco a los años 40-50, pero yo me pregunto, ¿cómo era Arona en los años 60?
Pues,
¿cómo era el paisaje?
Arona, sí, Arona eran las cuatro, algo parecido a lo que tenemos ahí en esa fotografía, en torno a la plaza, o sea, sí, llegaba hasta aquí el casco, cuatro calles, seis, no ha variado mucho el entorno de lo que es el pueblo, ¿no? Uh-huh. O sea, El exterior sí, o sea, yo nací en un barrio que se llama Túnez, que está a menos de un kilómetro de aquí, y eso era otro mundo totalmente diferente, porque sí. La luz eléctrica, que ahora nos llama eso tanto la atención, no existía sino aquí en el casco, ¿no? Sí. Que además estaba generada por el molino de Goffi o de Don Rafael Bote, que está aquí al lado, ¿no? Entonces, imagínate esos años sin luz eléctrica, sin agua corriente, sino recogiéndola del canal de Chija, que pasa muy cerca de aquí, y con las carencias...
Era otra forma de vida.
Nevera, claro. Hielo, sí, pero hielo el que tenía dinero para comprarlo, porque esa es otra, ¿no? Claro. O sea, no había repartidores de hielo como ahora, ¿no?
Sí.
Entonces había que salar cosas y vivir un poco al día también. El pescado, pues ya lo conté también anoche en el pregón, venían las vendedoras, las marchantas desde los cristianos aquí, intercambiaban el pescado por los productos nuestros de coles, lechugas, papas, etcétera, ¿no?
Vamos, una economía de subsistencia, sí, literalmente.
Dinero no.
Claro, para los más jóvenes que nos estén escuchando, para los que somos de otra generación, es difícil hacerse la idea que en el mundo en el que vivimos, ¿no?
Sí,
pero hasta las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, quiero decir, no sería ir a la zona de... Bueno, iba a decir zona de costa. ¿Y qué había en los años 60 en la costa del municipio de Arona?
Pues lo mismo, pescadores. Y ya está. O
sea, y poco más.
Y agricultura. Agricultura sí había, ¿no?
Sí.
Agricultura, pero fincas grandes, Don Antonio Domínguez... Los Bellos, la finca de los Bellos, sí. Y aquí, pues, mis padres...
Porque los primeros, por ejemplo, nórdicos, estos que venían ya buscando el microclima de los cristianos y tal, ¿cuándo llegaron?
58-60, las primeras parejas, que eran 4-6,
sí.
58-60, uh-huh. Sí, que vinieron por el clima y para el agua de la...
Pero era un tema de salud, básicamente, sí, porque el turismo no empieza a llegar realmente hasta los 70,
sí,
¿no?
Sí, por el tema de salud, efectivamente. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y cómo era, por ejemplo, desplazarse en los años 60 desde el municipio de Arona hasta Santa Cruz? ¿Te ríes?
Buena pregunta, porque también...
¿Cómo eran las comunicaciones de esa época?
Sí. Había una guagua. Y un microbús, de José del Micro, siempre lo llamamos, que vivía aquí. José del Micro, lo conocíamos así, que era de transporte público, ¿no? Y que salía a las 4 o las 5 de la mañana, si no ibas a los cristianos y pillabas otra guagua, pero 4 o 5 de la mañana, 4 horas y pico por la carretera vieja.
¿4 horas y pico?
Dos paradas reglamentarias, ¿no? En Granadilla, que estaba como 15 minutos o algo así, y otros 15 minutos en Güímar. Y llegabas a Santa Cruz. O sea,
por esa carretera vieja con las curvas, no me lo quiero imaginar.
La primera vez que fui a Santa Cruz fue por temas médicos, ¿no? Estaba enfermo, lo recuerdo perfectamente. Y ya fui enfermo de aquí. Porque cuando llegué a Santa Cruz, estaba tres veces
estaba
más
peor todavía.
No estabas acostumbrado a subirte las guaguas.
4 horas una guagua con esas curvas.
Bueno, un desastre.
La verdad que sí.
Un sacrificio.
Eran otros tiempos, digamos, salías de aquí, de Arona a las 5 de la mañana, y llegabas a lo mejor a las 9 para tener una cita médica o lo que fuera, imagino, ¿no?
Sí, y después el regreso.
Y después el regreso, efectivamente. Compañera Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, ¿estás? Dámaso. Pues yo escuchando a Dámaso, pues como tú dices, se te hace raro. Sí. Pues fíjate, Guillermo, no se te hace raro.
Pero seguro que estas historias también te las contaron a tus abuelos, por ejemplo.
No es que las contaran, es que yo algunas de ellas las viví.
Algunas las viví.
O sea, yo viví...
Pero tú eres joven, hombre.
Sí, pero yo viví el tardar 4 horas en llegar a Santa Cruz, en coger la guagua de pequeñita para ir al médico a Santa Cruz y te tardaba 4 horas.
Sí.
Y recuerdo, pues, las historias que contaba. Pues tengo vídeos en casa de esos primeros suecos que llegaban a los cristianos. Mi madre me contaba que pensaba que todos los extranjeros, los niños pensaban que todos los extranjeros tenían algún defecto físico, porque los primeros extranjeros que vieron en su vida, todos tenían algún defecto físico, que eran los que venían, pues, a los cristianos.
Qué curioso eso.
Y como comentaba Dámaso, pues, mi bisabuela iba todos los días caminando desde los cristianos hasta, pues, zonas como Vilaflor, para que cogía caballas, las sardinas, el pescado, para, como estaba contando él, pues para cambiarlo. Yo que tuve la oportunidad de disfrutar mucho de mi bisabuela, que yo la llamaba abuela, pues era más bien una abuela, pero era mi bisabuela, y nos contaba todas esas historias. Uh-huh. Las caminatas que pegaban, bueno, de hecho, habían algunas mujeres hasta que algunas embarazadas, bueno, mi bisabuela lo hizo muchas veces, embarazadas, cargando el pescado y caminando desde los cristianos hasta arriba. En los cristianos no era nada.
Otro tiempo, Dámaso, ¿eh?
Sí, les fue la vuelta. Y por eso te digo, no hace tanto el crecimiento de lo que es el municipio de Arona, como lo conocemos ahora. Dama solo recuerda, pero que yo, que somos de otra generación, pues también lo he vivido. Es claro. Muy grande en poco tiempo. Sí, y esas tradiciones no hay que perderlas. Sí,
sí. Claro. Por eso es importante citas como la de este sábado, por ejemplo, damos, el Día de las Tradiciones, ¿no?
Sí.
Recuperar esa parte buena,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que esto ha ido ganando. Yo estuve 2 o 3 años ahí enfermo, estuve de baja laboral y ya estoy jubilado y me desvinculé un poco del tema, porque vinieron ahí un par de patologías consecutivas. Pero esto empezó a funcionar ahí, yo creo que se ha ido consolidando y es una idea muy interesante y que además viene bastante, está trabajada y viene bastante público. ¿No?
Pues sí. Visitante. Oye, una última cuestión antes de despedirte. Le digo por aquí que tienes una mayor de colecciones de libros acerca de la lucha canaria, en Canarias,
sí,
¿no?
¿Sí? Sí, que se sepa es la mejor, pero siempre puede haber algún gallo topado. Tengo más que las universidades incluso, ¿no? Pero bueno, una pasión que tengo... Que tengo desde siempre, desde que descubrí la lucha y poquito a poco.
Tuviste el mítico programa La Luchada también, ahí colaborando.
Sí,
¿no?
Estuve ahí, estuve comentarista unos cuantos programas y después estuve contratado 4 programas, unos mini contratos que hacían, haciendo las entrevistas en el año 88, por ejemplo. También con otros medios. Sí. Ahora que estamos, ya no había inalámbricos, tenía un señor que ir con un cable corriendo detrás de mí por todo el terrero. Sí. O sea, fíjate tú, y estamos hablando del 88.
Bueno, eran otros tiempos. Sí. Oye, Damaso, pues muchísimas gracias por hacernos esta. Glosarnos cómo era un poco el municipio de Arona también en otros tiempos, ¿no?
Y muchas gracias a ustedes por la visita y por la difusión.
Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, nos queda una hora de radio por delante todavía, Isabel, que vamos a saludar a algunos de los protagonistas artesanos que van a participar en este Día de las Tradiciones.
Pues sí, artesanos, narradores, gente que va a participar en este Día de las Tradiciones, que está inmerso dentro de estas fiestas mayores de Arona, que se van a celebrar a lo largo de estos días, que yo les animo a que consulten, ¿no?, el programa, porque no solo el Día de Tradiciones, la verdad que tiene mucho que ver, pero después en las fiestas mayores también, pues son varios días, se pueden ir a la página web arona.org y ahí pueden también, pues, encontrar y en redes sociales, pues todo el programa de fiestas con todos los actos festivos que va a haber, pero la verdad que mañana el Día de las Tradiciones, tanto para la gente del municipio de Arona, pero para los que no son, es un día muy entrañable y muy bonito para venir a disfrutar del municipio.
Déjame que salude a Juan Carlos Tacoronte, que es narrador, que va a participar en el Día de las Tradiciones mañana. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, en los preparatorios para mañana.
Con los últimos preparativos, me imagino, ¿no?
Sí, claro, siempre hay que engrasar la máquina.
Juan Carlos, ¿cuál va a ser tu papel mañana exactamente como narrador? ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente?
Mira, yo soy, aparte de actor, narrador oral, escénico, y lo que voy a traer son cuentos que nacieron en el lugar donde yo también nací y crecí, que es Arona, en este caso, en Busanada. Y los cuentos que llevo pues tienen que ver mucho con elementos que ya, con un tiempo que ya no fue, ¿no? Y a partir de ahí voy a llevar cuentos que tienen que ver con el paisaje, con rostros humanos que existieron y con la toponimia del lugar y con algunas de las formas de vida que existían en aquel tiempo de la visión de un niño que tiene 6 años y que ahora el adulto pues trae a la memoria como un recuerdo.
O sea, que a través de una historia de ficción, digamos, nos sitúas un poco también en la historia de lo que es el municipio de Arona, ¿no?
Sí, los cuentos que son de mi autoría nacieron en un patio donde yo aprendí a contar escuchando las voces de las mujeres del linaje de donde yo vengo, mujeres que narraban la vida como si nada y la contaban. Y en aquel patio yo aprendí a escuchar y se quedaron pequeñas historias, palabras, expresiones o pequeños retazos de vida que yo después con el tiempo empecé a fabular, pero su raíz es la raíz del origen de ese patio.
Pues seguro que va a estar muy, muy interesante, Juan Carlos. Al que no haya venido al Día de las Tradiciones, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías que nos está escuchando, Juan Carlos?
Pues mira, yo la verdad que nunca he ido al Día de las Tradiciones, no he podido participar, no vivo en Arona.
O sea, que esta es la primera vez entonces.
Esta es la primera vez que yo participo, por parte de la organización han intentado contactarme para ese día, pero no ha podido ser porque tenía otras funciones o porque tenía otro compromiso, pero esta vez se ha dado. Y yo le recomendaría a la gente que se venga del norte o de la capital, yo les animaría que cogieran la carretera vieja del sur, con tiempo, y que viesen ahora ese paisaje que está recién llovido, por esa lluvia tan buena que nos ha caído encima, tan serena, y que lleguen a Arona, y después que se dejen alcanzar por lo que allí ocurra, que pasen, que escuchen, que vayan a comer a un buen sitio y que disfruten del casco
en de ese viaje en el tiempo, efectivamente. Muy bien, Juan Carlos Tacoronte, narrador que va a participar mañana el Día de las Tradiciones, muchísimas gracias, un saludo.
Adiós, buen día.
Hasta luego, ha sido nuestro tiempo de análisis hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Bueno, llegamos a las 12 en punto del mediodía, hacemos un mínimo paréntesis, un impasse y estamos con ustedes, seguimos con una hora de radio, tenemos que irnos de viaje con César Sar, vamos a ir hablando, por supuesto, del Día de las Tradiciones, tenemos hasta tertulias o cosas, un montón de temas, hasta la una, venga.